Hoy es el primer día de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a DAV Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos. Bueno, hoy vamos a entrar en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Como ya saben, hay muchos profetas en el Antiguo Testamento, cuatro de ellos, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, se llaman los profetas mayores porque sus libros son más largos. Ezequiel es muy interesante porque, como todos los profetas, está pronunciando juicio de Dios, en el caso de Ezequiel, sobre Judá y Jerusalén. Ezequiel en varios lugares tiene visiones de la gloria de Dios, y Dios le llama a él a dramatizar cosas proféticas. Entonces, muchas de las acciones que vamos a ver de parte de Ezequiel son cosas de profecía. Él trata mucho con la gloria de Dios y la santidad de Dios, y como todos los profetas, el pecado trae el juicio, pero después la misericordia y la restauración. Entonces, por eso hay responsabilidad personal ante Dios. Y Dios siempre, al final de cuentas, tiene misericordia, especialmente sobre este Israel. Ezequiel tiene unos capítulos que para mí son difíciles a entender, porque parece que están profetizando sobre el milenio. Sin embargo, hay un templo, pero vamos a tratar con esto cuando lleguemos allá. Entonces, Ezequiel, capítulo 1:1 hasta el 3:15. En el quinto día del cuarto mes del año 30, mientras me encontraba entre los exiliados, junto al canal Kebar, el cielo se abrió y vi una visión celestial. En el quinto día del mes, en el quinto año del exilio del rey Joaquín, se da constancia de que vino mensaje del Señor a Ezequiel, hijo del sacerdote Busí, en la tierra de los caldeos junto al canal Kebar en Babilonia. Y allí el Señor se apoderó de él. Vi que del norte venía un fuerte viento de tormenta, como una nube encendida con relámpagos por todos lados, con una luz ámbar resplandeciente como fuego en su interior. En medio del fuego había algo parecido a cuatro seres vivientes que se veían así. Tenían aspecto humano, pero cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de terneros resplandecientes como bronce bruñido. En los cuatro costados, debajo de las alas, tenían manos humanas. Los cuatro seres vivientes tenían cara y alas, y el ala de uno apenas tocaba el ala del otro. Al avanzar, no se volvían, sino que caminaban hacia adelante. La cara de cada uno de ellos tenía el siguiente aspecto. De frente tenían cara de humano, a la derecha cara de león, a la izquierda cara de toro y por detrás cara de águila. ¡Y qué caras! Tanto las caras como las alas se desplegaban hacia arriba. Los seres iban a donde fuera el espíritu sin tener que dar vuelta, yendo en sentido de cualquier cara. Parecían carbones encendidos como antorchas moviéndose entre ellos. El fuego resplandecía y despedía relámpagos. Con la rapidez de un rayo, los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro. Mientras veía a los seres vivientes, noté que una rueda tocaba el suelo junto a cada uno de ellos. Las ruedas estaban colocadas de manera que parecía haber una rueda dentro de la otra. Eran luminosas como el topacio. las cuatro ruedas podían avanzar en cualquier dirección sin tener que volverse. Estaban cubiertas de joyas majestuosas e impresionantes. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas de su lado también se movían. Y cuando los seres vivientes volaban, las ruedas también volaban junto con ellos. Los seres vivientes iban a donde el Espíritu los llevaba, y las ruedas se elevaban con ellos porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas también se movían. Cuando se detenían, las ruedas también se detenían. Cuando volaban, las ruedas también volaban, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes se extendía algo como una plataforma cristalina. Era impresionante. Debajo de la plataforma, los cuatro seres vivientes tenían sus alas extendidas, con el ala de uno apenas tocando el ala de otro. Con las otras dos, cada uno se cubría el cuerpo. Cuando los seres vivientes avanzaban, yo podía oír el ruido de sus alas. Era como el rugir de las aguas del mar, como la voz del Todopoderoso, como el ruido tumultuoso de un campo militar. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Luego, cuando estaban parados con sus alas replegadas, se escuchó una voz que venía de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Encima de la plataforma había algo semejante a un trono de zafiro, y sobre lo que parecía ser un trono de zafiro había algo que parecía un ser humano. De la cintura en adelante parecía tener un fuego dentro de algo que se veía como el ámbar, rodeado de un resplandor. De la cintura para abajo vi algo como un fuego con un resplandor a su alrededor. El resplandor se veía como el arco iris que aparece en las nubes después de la lluvia. Esta imagen era la gloria del Señor. Tan pronto como tuve esta visión, me postré rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. Capítulo 2. La voz me dijo: Hijo de hombre, ponte de pie, que voy a hablarte. Cuando me habló, el Espíritu entró en mí y me mantuvo de pie para que pudiera escuchar al que me hablaba. Me dijo: Hijo de hombre, te voy a enviar al pueblo de Israel, gente rebelde que se sublevó contra mí. Sus antepasados han cometido rebeldías contra mí hasta este mismo momento del día de hoy. Y los hijos son tercos y obstinados. Te voy a enviar a ellos para que les lleves mi mensaje. Les dirás: Así dice el Señor Dios, sea que te escuchen o no, porque son un pueblo rebelde, al menos sabrán que hay un profeta entre ellos. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos, ni de lo que dicen, aunque sea como vivir entre cardos, espinas y escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni de su apariencia, porque son unos rebeldes. Tienes que llevarles mi mensaje, no importa que por su rebeldía no te escuchen ni cambien su conducta. Tú, hijo de hombre, escucha bien lo que te voy a decir. No te conviertas en un rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces vi una mano con un rollo escrito que se extendía hacia mí. Se abrió el rollo ante mi cara y se veía que estaba escrito por ambos lados. Tenía lamentos, gemidos y amenazas. Capítulo 3. Entonces me dijo: Hijo de hombre, cómete lo que encuentres ahí, cómete ese rollo, luego ve y habla al pueblo de Israel. Así que abrí la boca para tratar de comerme el rollo. Me insistió otra vez: Hijo de hombre, buen provecho. cómetelo con ganas y llena tu estómago con el rollo que te doy. Así me lo comí y en la boca me sabía como la miel por lo dulce que era. Entonces me dijo, hijo de hombre, ve al pueblo de Israel y dale mi mensaje. No te envío a un pueblo que habla un lenguaje complicado y difícil, sino al pueblo de Israel. Tampoco te envío a naciones numerosas que hablan un lenguaje complicado y difícil de aprender que no pueda entender. Te aseguro que si te hubiera enviado a naciones extranjeras, ellos sí te escucharían. Pero el pueblo de Israel se negará a escucharte porque no quiere escucharme a mí, porque todos ellos son tercos y obstinados. Sin embargo, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Serás como el diamante más duro que una piedra porque es un pueblo rebelde. Luego me dijo, hijo de hombre, escucha y entiende bien cada una de mis palabras. Luego ve con los tuyos a donde están exiliados y dale mi mensaje. Diles, así dice el Señor Dios, aunque no te escuchen ni dejen de hacer lo malo. Entonces el Espíritu me levantó y detrás de mí escuché una voz de trueno que decía, bendita sea la gloria del Señor donde Él habita. Luego oí un ruido como el de un gran terremoto y fue producido por el roce de las alas de los seres vivientes que aleteaban una contra otra, y por el ruido de las ruedas que estaban junto a ellas. El Espíritu me levantó y me llevó. Así me fui con espíritu amargado y enardecido, y el Señor se apoderó de mí. Al llegar a Tel Aviv, la comunidad de los exiliados junto al canal Kebar, me quedé sentado en silencio durante 7 días. Hebreo 3. Por lo tanto, hermanos santos, ustedes que participan de una invitación que les llega del cielo, fijen su atención en Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que nosotros confesamos. Él fue fiel a Dios, tal como Moisés fue miembro fiel de la familia de Dios. Jesús es más importante que Moisés, porque el que construye una casa tiene más importancia que la casa misma. Toda casa tiene un constructor, pero Dios es el arquitecto del universo. Moisés fue respetado como siervo fiel en toda la casa de Dios y su trabajo era ser testigo de lo que Dios iba a decir. Pero Cristo dirige la casa de Dios como un hijo fiel. Somos la familia de Dios siempre y cuando nos mantengamos seguros y confiados de hablar abiertamente de la esperanza que tenemos. Pues el Espíritu Santo dice, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes cuando se rebelaron contra Él el día en que lo pusieron a prueba en el desierto. Durante 40 años sus antepasados vieron las obras que hice en el desierto. Sin embargo, me pusieron a prueba. Se me agotó la paciencia que le tenía y por eso me enojé con ese pueblo. Dije, sus pensamientos siempre están equivocados y nunca han entendido mis enseñanzas. Como estaba enojado, hice una promesa. Ese pueblo nunca entrará a disfrutar de mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, de que ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe como para darle la espalda al Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros todos los días mientras todavía exista ese hoy. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y lo vuelva tan terco que le impida cambiar. Tenemos el privilegio de compartir todo lo que Cristo tiene, pero si es que seguimos firmes hasta el final con la misma confianza que teníamos al principio. Les repito, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes cuando se rebelaron contra él. ¿Y quiénes fueron los que escucharon la voz de Dios y aún así se rebelaron contra él? Los que Moisés sacó de Egipto. ¿Con quién estuvo enojado Dios durante 40 años? Con esos mismos pecadores que murieron y cuyo cuerpo quedaron tendidos en el desierto. ¿A quiénes les estaba hablando Dios cuando dijo que nunca entrarían a disfrutar de su reposo? A los que se rebelaron. Entonces vemos que por su falta de fe, ellos no pudieron entrar a disfrutar del reposo de Dios. Salmo 104, el versículo 1 al 23. ¡Qué grande eres! Con todo mi corazón alabo al Señor. Señor mi Dios, ¡qué grande eres! Te vistes de gloria y honor. Estás envuelto de luz como con un manto. Extiendes los cielos sobre la tierra como si fueran un velo. Tú construiste tu hogar por encima de los cielos. Usa las oscuras nubes como carruaje y cruza el cielo con las alas del viento. Hiciste de los vientos tus ángeles y de las llamas de fuego tus siervos. Tú pusiste la tierra sobre una base sólida y jamás será removida. La cubriste con el mar como si fuera un vestido, y el agua cubrió todas las montañas. Pero retaste las aguas y salieron huyendo. Tu boca emitió trueno y se fueron corriendo. El agua corrió hacia abajo desde las montañas, llegó a los valles y luego al lugar que le había asignado. Tú pusiste los límites de los mares para que el agua nunca volviera a cubrir la tierra. Tú haces que el agua fluya de los manantiales hasta los ríos, que baje desde las montañas. Las corrientes de agua alimentan a los animales del campo. Todos los animalitos se acercan a ellas para beber. Las aves se acercan a los manantiales y cantan en las ramas de los árboles. Dios riega las montañas desde su hogar en lo alto. Con el fruto de sus obras la tierra se sacia. Hace crecer la hierba para que se alimenten los animales y las plantas que el ser humano cultiva para obtener su alimento de lo que produce la tierra. El vino que alegra el ánimo, el aceite que suaviza la piel y el alimento que sustenta al ser humano. Los árboles del Señor están saciados, los cedros del Líbano que Él plantó. En ellos hacen las aves sus nidos. En los pinos vive la cigüeña. Las altas montañas son el hogar de la cabra y en los peñascos se refugia el damán. Tú nos diste la luna para mostrarnos cuándo comienzan los días festivos y el sol que sabe cuándo ocultarse. Tú haces la oscuridad y llega la noche, entonces salen los animales del bosque. Los leones rugen cuando agarran su presa, le pidan su comida a Dios. Entonces sale el sol, los animales regresan a su habitación a descansar y la gente sale a trabajar hasta el anochecer. Proverbio 26, versículo 24, 25, 26. Con sus palabras el perverso trata de disimular su odio, pero en su interior planea maldades. Lo que dice parece correcto, pero su corazón está lleno de malos pensamientos. Aunque trate de esconder sus malas intenciones, al final todos se darán cuenta de su maldad. ¡Qué vida! ¡Qué llamado tiene el profeta Ezequiel! Está viendo visiones, de pronto el espíritu se apodera de él y le dice que diga a la gente tantas cosas que la gente va a rechazar. Ahora vemos cuatro seres vivientes y los cuatro seres vivientes se relacionan con las banderas de los cuatro grupos de las 12 tribus en el desierto con los seres en Apocalipsis, también los símbolos de los cuatro evangelios. Entonces todo se relaciona en la Biblia. Algunos que no son teólogos ni son creyentes dicen que las ruedas que vio Ezequiel eran ovnis, pero claro que Dios le estaba hablando y Dios le habla y él sigue haciendo su trabajo. El trabajo de un profeta, como decimos aquí, no es jugando, es cosa seria. Si uno quiere ser profeta, tiene que estar dispuesto a dejar toda su vida. Hebreos 3, el autor sigue hablando de la grandeza de Jesús. Hay que recordar que Hebreos fue escrito a hebreos para explicarles que Moisés era importante, pero Jesús es el Señor sobre todo. Y en el recuento habla de la rebeldía de los antepasados de ellos. Algo que siempre me llama la atención y me pongo a analizar mi vida. Dice el versículo 12, tengan cuidado, hermanos, de que en ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe como para darle la espalda al Dios viviente. Qué tan fácil apreciar las opiniones de nosotros, los deseos de nosotros, las metas de nosotros, a la misma vez darle la espalda a Dios. Que tengamos cuidado. Yo estaba reflexionando en esto y bueno, con la edad mía uno va reflexionando en su vida, y varias veces cuando yo tenía en mente algo que quería hacer para el Señor, no me acercaba a Dios, sino me acercaba a mi plan, y a veces dándole a Dios la espalda. Que tengamos cuidado. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por tu palabra y por las advertencias, y que nunca pensemos que no somos como ellos. Sí, los seres humanos somos iguales y todos necesitamos a Dios. Que nosotros aprendamos a poner la mirada en ti en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si quiere comentar algo, tal vez de los seres vivientes, tal vez de Ezequiel, su profecía, o de cómo a veces le damos a Dios la espalda en vez de la cara, hay un número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico para dejar su mensaje: 877-212-1815. En México, el número telefónico 55-4170-7522. Y a través de la aplicación WhatsApp, el número más 505-8177-3708. Disponible todos los días de AVE Salmos, de AVE Proverbios. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.